En el aire, Noticias Mundo Real. Soberanía alimentaria.
Primero la mesa. Loida Olivo, de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas Indígenas y Negras de Ecuador, FENOCIN. El cambio climático ha transformado radicalmente la forma de producción de los campesinos y campesinas ecuatorianos. Sin embargo, no podemos sentirnos culpables porque son las grandes economías industriales las principales responsables del daño climático global, nos dice Loida Olivo, responsable de Mujer y Familia en la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras de Ecuador, la FENOCIN. Nos quieren hacer culpables a los campesinos y campesinas de este cambio, pero eso no tiene razón de ser, insiste Loida. Nos obligan a usar químicos y prácticas impuestas por las mismas empresas poseedoras de grandes extensiones de tierra y grandes cultivos, insiste. Radio Mundo Real dialogó con Loida en el marco de la consulta de Naciones Unidas a través de FAO sobre las directrices para el uso y tenencia de la tierra realizada en Brasilia. Desde siempre, los campesinos y las campesinas hemos tenido claro que nuestra labor es cuidar la tierra, porque nuestros ancestros han tenido esa visión clara y precisa y así nos lo transmitieron. Nos cuenta de sus abuelos, de la insistencia en diversificar y escalonar la producción en la finca predial con el objetivo de minimizar lo que era necesario adquirir de fuera, eludiendo el manejo del dinero.
El tema de que el cambio climático ha cambiado hasta la forma de producción de los campesinos y campesinas de mi país, sobre todo pensando en que cuando para que tú puedas producir tienes que tener tierra, pero también tienes que tener agua. Tienes que tener buen clima, porque hay plantas que requieren de esto, de que o están sujeto al clima, a qué clima tienen. Entonces, imagínate que en la costa ecuatoriana, en estos momentos que no debería haber lluvias tan fuertes, estamos pasando por momentos de lluvia, cuando en estos momentos los campesinos estarían esperando un poco de calma en la lluvia para poder sembrar. Entonces no pueden sembrar y lo que siembran se pierde. En el caso de los compañeros arroceros que están en las cuencas del río Guaya y todas esas partes del Oro, de los ríos, que son provincias de mi país, que para estos momentos han perdido su producción porque el agua se las ha dañado tanto, en vez de aportar a que los campesinos puedan sembrar, más bien ha aportado a que los campesinos tengan pérdidas enormes. Y muchos de los campesinos, porque no tienen recursos para inversión, tienen que endeudarse. Y endeudarse con el Banco de Fomento, endeudarse con algunas empresas, porque algunos por las altas intereses que cobra el banco, tienen que endeudarse con otras fuentes para poder tener inversión, y lo que terminan es simplemente en cada año endeudándose más, porque este año no les resultó, el siguiente año tienen que volverse a endeudar a ver si sacan y resulta que vuelve a ser lo mismo. Entonces el cambio climático ha afectado mucho, muchísimo, y lo que sí quisiera dejar claro es que en muchos de los casos nos quieren hacer culpables a nosotros de los desastres que provoca el cambio climático, y nosotros, te digo que con toda la sinceridad, como campesinos y campesinas del país, no creemos que somos culpables. Porque un ejemplo claro es un campesino que tiene 3 hectáreas de algún producto frente a un gran inversionista, a un gran empresario que tiene 6.000 hectáreas, 7.000 y más hectáreas, de producción, es muy grande la diferencia de contaminación, y por lo general los campesinos tenemos por costumbre, o sea, ya nos obligan a usar químicos, nos obligan a usar prácticas impuestas por las mismas empresas, por las mismas empresas que venden estos productos, porque finalmente si tú estás al lado de un productor de alta proporción que usa químicos, tú tierra también pasa a ser contaminada y que no te va a dar nada, tienes que seguir la lógica que imponen ellos. Entonces, pero a pesar de ello, tener claro que lo que contamina un campesino de 3 hectáreas con lo que contamina un campesino de un empresario, un gran inversionista de 6.000 hectáreas, es bastante amplia la diferencia que hay. Por lo tanto, nosotros no podemos sentirnos culpables de todo los resultados que dejan esta gran mal manejo de la tierra, mal manejo de la producción, porque pues no tiene sentido el hacernos culpables. Más bien, yo creo, y nos metieron eso a la cabeza, decir que tú también eres culpable de lo que pasa, así que no dirás nada. Entonces, yo creo que nosotros sí podemos decir nada y con frente en alto, porque finalmente hasta lo que hacemos es culpa de ellos, porque ellos nos incentivan a hacer este tipo de acciones.
Exacto. Loida, de alguna manera, hablando con otros compañeros, nos decían que toda esta crisis de este modelo agrícola, con intenso uso de semillas importadas, en muchos casos híbridas, en otros casos transgénicos, de fertilizantes sintéticos, de pesticidas, fungicidas también de origen sintético, ha generado como una crisis y una recuperación de las prácticas agroecológicas, en algunos casos conscientemente y en otros casos directamente por necesidad. ¿Cuál es el caso en Ecuador?
Verás, en el tema, creo que los movimientos sociales que teníamos siempre claro, no es que no hemos tenido claro, o sea, eso también hay que tener muy, muy presente, que los campesinos y las campesinas hemos tenido claro que nuestra labor era cuidar del campo, que nuestra labor era cuidar de la tierra, porque en el futuro, además, nuestros ancestros siempre han tenido la visión clara y precisa, que si tú destruyes, que si tú no cultivas de manera ancestral, es posible y probable que todo lo que estamos hablando ahora de cambio climático iba a existir. Siempre nos decían. Yo recuerdo que en años atrás, lo primero que nos decían, hay que cultivar de una manera organizada e integral. Y yo recuerdo que mis abuelos, por ejemplo, ellos cultivaban de esa manera, o sea que era diversificada su producción. Y lo otro es que no les hacía falta nunca ningún tipo de alimento, porque ellos producían de acuerdo a la necesidad. ¿Y la necesidad del campesino cuál es? Tener alimento en su casa y que ese alimento sea de cada cosa un poco. Entonces, no lo hacíamos para comercializar, lo hacíamos más bien para el sustento diario, y así nadie tenía necesidad de comprar, porque además era eso. O sea, no había necesidad de comprar, porque si tú tienes esto, del otro tiene el día acá, y lo que hace, por eso en tiempos antiguos sabíamos que existía el trueque. ¿Por qué existía el trueque? Porque todos teníamos productos, y si yo no tenía de este producto, tenía del otro. Entonces yo tenía cómo intercambiar con los otros, con las otras personas de mi sector. Luego, la imposición extranjera nos metió en el tema de la mercantilización del producto, y que ya ahora el producto tiene un precio, un costo. Entonces, esas prácticas que hacían nuestros ancestros nos permitían entonces cuidar, tener cuidado con nuestros suelos, tener cuidado con todo lo que era nuestra alimentación. O sea, éramos soberanos en la alimentación, desde el tema de los alimentos que se sembraban, pero también los que se recolectaban o se cosechaban. En el caso de en mi ciudad, los mariscos eran a la orden del día y era el que tú querías. Además, existía la práctica de que los mariscos pequeños, los moluscos pequeños, no debían tomarse, debían permitir que se crezcan en su hábitat natural. O sea, no había tal sentido del cautiverio de los mariscos. Entonces, en la actualidad tienes que hacer cautiverios, porque si no, ni siquiera consigues nada. ¿Por qué razón? Porque las grandes empresas que han hecho hacer contaminar hasta el mismo mar, que si fuera algo cerrado no podías ni siquiera tomar los peces del mar, pero que sin embargo ahora todo eso ha permitido que los peces se vayan mucho más afuera del mar, que no los logras conseguir fácilmente. ¿Qué tiene que hacer la gente que no tiene los recursos para poder ir más afuera? Tiene que hacer cautiverios. O sea, nos han metido en esa lógica de cautiverios, en la lógica de
una intensificación productivista, ¿no? Que se trasladan a la producción de alimentos las reglas de la producción industrial.
Totalmente. Nos terminan metiendo en la lógica propia de ellos, que no es nuestra lógica, no ha sido la lógica del campesino y la campesina natural.
Cita en Quito. Fenosin es integrante de la Vía Campesina y de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, la CLOC, que precisamente realizará su quinto congreso en la capital ecuatoriana en octubre próximo. Este quinto congreso es el resultado de un proceso de lucha, evaluación y formación continental de un año de preparación que iniciamos en abril de 2009 en La Habana, Cuba, y que fue fortaleciéndose aún más en la reunión a nivel continental e internacional con la Vía Campesina, mantenida el mes de octubre de 2009 en Quito, dice Loida. La activista ecuatoriana también remarca el aporte fundamental de las mujeres campesinas y negras en el cambio de paradigma hacia el buen vivir. Primero la mesa y después lo demás, dice Loida, para insistir en que las directrices que emerjan sobre la tenencia y uso de la tierra deberán tener carácter vinculante para los estados.
Es muy diferente la lógica o la lógica de los movimientos sociales con la lógica del capitalismo. Nosotros como organización, como FENOSIN, sobre todo, y esto sin querer dejar de lado a los compañeros, pero ha sido una lógica más colocada dentro de las mujeres campesinas de las organizaciones sociales, de todas las organizaciones sociales, donde las mujeres jugamos un papel importantísimo en el tema de la recuperación de la semilla, de la siembra de los productos que realmente benefician. O sea, nosotros no hablamos, las mujeres de las organizaciones, movimientos sociales campesinos, hablamos de primero la mesa y después lo demás. Defender la alimentación por sobre todas las cosas. Hablamos de que el campo es el que más nos permite sobrevivencia, vivencia y sobrevivencia. Hablamos que sin semilla no podemos hablar de agricultura orgánica, de ningún tipo de agricultura, pero orgánica. Hablamos que sin agua nosotros no podemos producir. Hablamos que no solamente es para poder consumir, para vivir, sino también permitir para que vivan los otros seres vivos, decimos nosotros. O sea, tenemos ese apego más fuerte o esa pasión más fuerte por la tierra, por los recursos naturales, no solamente la tierra. Creemos que la tierra debe estar en función de quien la trabaja. No podemos pensar nosotros, o nuestra lógica de pensamiento campesino no llegamos a pensar de que la tierra es para edificios, sino que la tierra es para la subsistencia del hombre, que de hecho necesitamos habitar, pero que también eso tiene que tener un control. Y eso lo hemos impulsado desde las mujeres campesinas, porque finalmente las que hemos quedado en el campo, aún manteniendo el tema campesino, han sido las mujeres. Los hombres han tenido, y no es que quiero culpar que ellos han sido descabellados en dejar la tierra, sino que las circunstancias del sistema capitalista nos ha plantado el hecho de que ellos tienen que salir a la ciudad a conseguir recursos para vivir bien, porque tenemos que tener el carro, el televisor y no sé qué. Esa lógica nos han plantado. Y las mujeres hemos dicho no, nosotros pensamos que aquí tenemos que estar cuidando la chacra, como decimos en el campo, cuidando la chacra, cuidando los hijos, cuidando los animales, que esos son los que nos dan vida, y los hijos porque nos dan futuro. Entonces ellos han tenido que salir a buscar otros mecanismos de vida, o estudiar o no sé qué, y nos han metido la lógica de que el que no sabe leer y escribir no tiene sentido de vivir. Entonces nosotros hemos priorizado el sentido de la educación con el sentido del campo, y yo creo que no hay que priorizar, sino que ir a par, que tanto la educación es importante, pero mantenerse en el campo también. Y lo que debemos pensar es en exigir que la educación llegue al campo y no ir nosotros del campo a la ciudad a buscar la educación. Son las lógicas que nosotros como organizaciones tenemos claro.
Loida, yo creo que ha sido clarísima en exponer el papel central de la mujer en el camino hacia la soberanía alimentaria, o a la recuperación de esa soberanía alimentaria perdida, ¿verdad? Ahora te consulto, están las organizaciones, están las ONGs, están los movimientos preparando una posición conjunta para presentar nada más ni nada menos que frente a la FAO, que representa, digamos, a los gobiernos del mundo, ¿verdad? ¿Qué expectativa como FENOSIN depositan en esta instancia donde la FAO abre una ventana, digamos, de participación? Habla de directrices voluntarias. ¿Para ustedes deben ser voluntarias o deben ser vinculantes?
Para nosotros, más que vinculantes, deben ser obligatorias. Más que vinculantes, obligatorias. Porque, que sean voluntarias, imagínate, o sea, cualquier cosa puede pasar. Y es allí donde decimos que hay momentos que palabras dejan abiertas las cosas para que pueda pasar cualquier cosa. Y a veces no de mala intención. Yo preferiría pensar que no de mala intención, sino por las circunstancias de la vida y del sistema que tenemos impuesto, como te decía. O sea, que al final terminan haciendo las exigencias de los superiores. En este caso, la FAO tiene otro sobre él, Banco Mundial. Banco Mundial, al menos en nuestro país, no nos ha dejado sabor agradable. Nos ha dejado sabores súper amargos, que todavía no terminamos de quitarnos el amargo. Y como ves, nuestro país fue expulsado del Banco Mundial, porque no cumplía con la lógica que nosotros como campesinos y campesinas necesitábamos. Y fue una exigencia súper fuerte, donde allí tuvimos como aliado importante al gobierno. Pero que sin embargo, aún no es que nos hemos despojado totalmente. De alguna manera él sigue inyectando y colocando cosas que finalmente nos duermen, como nos dan como dormilín y nos quedamos ahí frescos. Entonces yo pensaría que la FAO tiene que jugar el papel por el que nació, que es contrarrestar el hambre en el mundo. Y realmente es dos palabras importantes, dos palabras que simplemente se ven así, pero que encierran muchas cosas. Porque ¿cómo tú puedes combatir el hambre cuando no tienes tierra? ¿Cómo puedes combatir el hambre si no tienes agua? ¿Cómo puedes combatir el hambre si no tienes un reordenamiento del campesinado? ¿Cómo puedes combatir el hambre si los productores y las productoras, las que permiten combatir el hambre, no son bien remuneradas, no están en buen estado, tienen que emigrar a la ciudad? O sea, tienen que tener claro que en la zona urbana, aunque son nuestros aliados importantes, no se cosecha. Se cosecha ya en el campo, en lo rural. Por lo tanto, creo que el apoyo de la FAO debe estar hacia esa zona, la rural. Y no hacer otra de las cosas que yo no quiero como reclamo, sino como una observación a la FAO, es que las cosas no se hacen desde el escritorio, ni desde los grandes hoteles, ni desde los grandes espacios. Se hace con los que realmente están viviendo la realidad. Y por lo general hemos tenido muchas cosas que han salido desde los escritorios, desde los grandes técnicos, y palabras tan técnicas que luego nosotros mismos no las entendemos. Y que si nosotros que tenemos un nivel de académico un poquito más alto, imagínate los que no tienen ningún nivel, ¿cómo pueden saber qué les están diciendo? Los pueden estar matando con palabras técnicas y ellos no saben. Entonces yo pensaría que la FAO tiene que ver sobre eso también, sobre esas cosas esenciales, que el hambre no se combate en los escritorios, el hambre se combate allá, como digo siempre, donde las papas queman. Entonces, y que el hambre, para que el hambre pueda bajar su nivel, porque es un nivel muy alto lo que tenemos de hambre en el mundo. Entonces, para que baje ese nivel alto en el mundo de hambre, tenemos que ir pensando en esto, en los recursos naturales, en el recurso tierra, en el recurso agua, que no sea solamente como un recurso, sino como ni siquiera como un bien solamente, sino como algo súper importante para la sobrevivencia de los seres humanos, una cuestión súper importante para el desarrollo de la zona rural, que no tiene nada de divorcio con la zona urbana. Nosotros hablamos de un matrimonio campo-ciudad. ¿Por qué decimos de un matrimonio campo-ciudad? Cuando tú tienes un matrimonio, lógicamente vas a tener problemas, dificultades y todo lo que pasa en un matrimonio, pero que sin embargo llegamos a momentos que nos acordamos, que llegamos a acuerdos importantes, y esos acuerdos importantes en función de la supervivencia del hombre. Entonces, yo pensaría, de todo lo que se ha hablado aquí, yo creo que a veces las palabras son lujos, o sea, pero es totalmente, te dejan a ti sin poder decir ni una más. Pero pensaría que la FAO tiene una gran tarea, que es el hecho de controlar la aplicación de todo lo que estamos hablando aquí.
Compartíamos el diálogo mantenido con Loida Olivo de FENOCIN, CLOC, Vía Campesina, Ecuador.
En el aire, Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm